Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:06, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, se ha reunido esta mañana con las entidades que están atendiendo a los inmigrantes que han llegado a nuestra comunidad desde Canarias.
Ante las críticas del Ejecutivo Regional por la falta de información que han tenido por parte del Gobierno Central en relación al traslado de estas personas, el delegado asegura que en todo momento se ha seguido el protocolo que mantienen con las entidades que los acogen y que están contratadas por el Ayuntamiento. Asegura que a quienes se avisa es a los municipios donde se trasladan estas personas y que a la DGA pues no es necesario.
El Ayuntamiento de Zaragoza va a comprometer hasta el año 2027 una partida plurianual para afrontar el proyecto de la nueva Romareda.
Según ha dicho esta mañana la alcaldesa Natalia Chueca, el objetivo es que el nuevo estadio esté listo para ser sede del Mundial de Fútbol en el año 2030. Para ello ha informado de que el consistorio zaragozano ha encargado una tasación objetiva para que haya una actualización del valor de la superficie y para que los socios de la sociedad mixta se sientan cómodos desde el principio con el fin de asegurar su solvencia económica.
La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a una pareja que obligaba mediante coacciones y amenazas a un menor de edad para cometer delitos.
La investigación la llevó a cabo la policía gracias a la intervención de un agente que fuera de servicio sorprendió a un menor sustrayendo artículos en una tienda de deporte de la ciudad. La policía de la comisaría de San José pudo comprobar que el menor era utilizado por la pareja y presionado para que robara en diversos establecimientos.
Volveremos, regresa mañana para seguir acumulando bonificaciones en las compras del comercio local de Zaragoza.
El Ayuntamiento adelanta así la campaña del Black Friday a octubre, tal y como le habían pedido los comerciantes. Además, a partir del año que viene, las familias con cheque de ayuda podrán beneficiarse también de los descuentos acumulables de este programa. Los usuarios podrán generar saldo por valor del 15% de sus compras en comercios adheridos desde el 25 de octubre, los miércoles y viernes, exceptuando el 1 de noviembre.
El Ayuntamiento de Zaragoza celebra hoy el Día de las Bibliotecas y además lo hace con un amplio abanico de actividades.
Sí, una programación que incluye encuentros literarios, cuentacuentos y talleres de caligrafía o escritura. Actividades para todas las edades que se van a desarrollar durante toda la semana en las bibliotecas municipales de la ciudad. Además, se han puesto en marcha también encuentros con escritores, programas de fomento de la lectura y ciclos de narración oral.
Hablando de lectura, la escritora Luz Gabás va a participar esta semana en el ciclo Conversaciones con el autor de la Diputación Provincial de Zaragoza.
El Premio Planeta estará también mañana miércoles a las 6 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sádaba, a las 8 ese mismo día en la Casa de la Cultura de Tauste, y el jueves 26 de octubre a las 8 también la podremos ver en el Salón de Plenos de la Diputación de Zaragoza.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, nosotros estamos aquí, estamos celebrando la Semana del Planeta. El equipo de COPE Zaragoza nos hemos desplazado al espacio Explora de Ibercaja. En el Día Internacional del Cambio Climático. Y entonces, bueno, pues ya sabes que desde Ibercaja están celebrando la tercera edición de la Semana del Planeta, que este año, por cierto, se centra en la descarbonización y la transición energética. Estamos sentados, Álvaro Montaner y yo, y diréis, ¿una mesa, una silla? No, estamos en unos sillones.
Tipo informal, sin mesa, ¿eh? Micrófono en mano, que ni siquiera tenemos ese pie de micro que solemos tener. Bueno, lo pueden ver ya en nuestras redes sociales, porque
sí, claro.
en Twitter hemos ido colgando ya algún vídeo del espacio donde estamos y también de cómo estamos entrevistando ya a todos nuestros invitados / anfitriones que nos han recibido aquí hoy con los brazos abiertos.
Estamos de lujo, vaya.
Efectivamente. Y mira, pues vamos a hacer esa radiografía de todas maneras radiofónica, porque igual alguno nos dice, pues no puedo mirar las redes sociales o no tengo, quiero saber cómo es este espacio. Uh-huh. Podemos hacer un viaje en el tiempo en este espacio. Es un espacio diáfano, es un espacio muy moderno, muy luminoso, también hay que decirlo, con un amplio escaparate hacia la calle, que vemos también todo lo que pasa.
Claro, bueno, desde aquí vemos todo lo que pasa, porque el espacio exterior, claro, es que el espacio exterior también, supongo que habrás pasado por el centro de Zaragoza, y verás esa explanada totalmente renovada, con sus arbolicos que ya crecerán, hay que darles un poco de tiempo, pero que está precioso.
Efectivamente.
Bueno, ¿y dentro?
Bueno, dentro. Va. Podemos hacer, como decimos, un viaje en el tiempo, ¿eh? Sí. Porque, por ejemplo, lo que tienen aquí es una experiencia inmersiva de realidad virtual en la que, pues como decimos, puedes viajar en el tiempo para conocer, por ejemplo, cómo era la plaza de Ibercaja, cómo era en tres momentos diferentes de su historia. Uno, en el siglo XIX, que es el año en el que nacía esta entidad, en el que nacía Ibercaja. Otro, en los años 70, en el año del centenario, si no me fallaran las cuentas. O incluso visionarlo en el futuro, en el que sería ya su bicentenario.
Claro, tú fíjate. Entonces, veremos los tres... Es que lo vamos a hacer ahora, ¿verdad?
Yo estoy deseando levantarme ya de aquí de los silloncitos donde nos encontramos para hacerlo.
Chivado que en los años, en el siglo XIX, pues que había aquí, pues imaginaros, pues algo de campo había.
Bastante.
En los años 70, pues estoy seguro que muchos, si lo ven, todavía se acordarán de cómo eran los años 70 aproximadamente, ¿no? Y visualizarán que había un colegio aquí.
De jesuitas, efectivamente.
Y luego el futuro, pues ya el futuro, eso sí que ya es absoluta sorpresa.
¿Quién lo dirá? Bueno, además de todo esto, hay aquí también un espacio de trabajo y de encuentros profesionales, pues que está equipado con todo lo necesario para aprovechar el tiempo en un ambiente, como decimos, que es relajado y es cómodo. El espacio, muy importante, es gratuito, puedes usarlo durante 2 horas, pues para mantener esos encuentros profesionales, y únicamente lo que necesitas realizar es una reserva previa con posibilidad de ampliar esa duración en función del aforo que tenga en esos momentos el Espacio Explora. Y se trata además de un lugar equipado con los mejores medios audiovisuales, donde pues tú vas a poder ampliar conocimientos asistiendo a eventos o incluso a ciclos de diferentes temáticas, como por ejemplo son los que vamos a tener esta semana, en esta tercera edición de la Semana del Planeta.
Eso es. Y entrando a la izquierda hay una pantalla gigante con la que puedes interactuar. Es que yo estaba antes ahí haciendo el tonto. Bueno, tonto, es que es muy mágico. Porque, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es acercarnos a esa pantalla y es como si fuera un río.
Era el río Ebro, ¿no?
Era el río Ebro. Y entonces yo podía... mi imagen, mi silueta... Esta silueta tan estupenda que yo tengo, pues se veía como si estuviera dentro del agua. Era muy mágico, me ha gustado.
Lo hemos visto de lejos y la verdad es que es sobre todo muy curioso y muy chulo de hacer. O sea, que...
Es verdad. Bueno, pues recomendamos este espacio Explora, desde el cual seguimos hablando y vamos a seguir, por supuesto, con más protagonistas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio. 24 de noviembre. Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Vamos, como te decía, con más protagonistas. La transición energética y la descarbonización impactan, pues de manera muy especial, te lo venimos contando, en el sector agroalimentario. Precisamente para hablar de esto, mañana miércoles, desde las 6 de la tarde, aquí en este mismo espacio, un espacio Explora, Ecosistema Más de Banca de Empresas de Ibercaja ha organizado una jornada en la que se va a tratar cómo se puede acometer este gran reto que supone la descarbonización. Para eso, a esta hora hablamos con don José Antonio Domínguez, él es gestor comercial, especialista de Ibercaja en el negocio agroalimentario. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien, pues encantados de estar aquí en este espacio, de hablar de la Semana del Planeta que están ustedes celebrando. Y yo creo que muy importante, evidentemente, el sector agroalimentario. ¿Piensa que ya existe una concienciación sobre la evidencia del cambio climático y sus consecuencias por el público en general y sobre todo por los políticos?
Bueno, aunque esta es un, digamos, una evidencia que científicamente está demostrada ya hace años, y si yo esta tarde en una ponencia aquí mismo en Explora sobre cambio climático, sobre expertos del panel internacional, vamos a seguir avanzando. La realidad, digamos, que el gran público, hasta que no ha sido una realidad que nos está tocando directamente a las actividades y al clima, y lo estamos viendo, y sobre todo nos está afectando también a la bolsa de la compra, pues no ha habido una conciencia. Hoy ya estamos en el 59% en las últimas encuestas realizadas en este sentido, las personas ya lo ponen como uno de los temas más relevantes, con el tema de la inflación y con el tema de la guerra, ¿no? En lo que estamos viviendo. Con lo cual la concienciación existe. Y yo pienso que tenemos que ahora ponernos en acción para ver cómo podemos, nos vamos a posicionar frente a ello.
Claro, ya es urgente, ya es necesario. Cuéntanos cuáles son las relaciones del cambio climático y del sector agroalimentario, en este caso.
Bueno, yo pienso que el sector agroalimentario, pues sobre todo la contaminación de efecto de gases de efecto invernadero, pues se le hace, digamos, protagonista de esa contaminación de un 30%, pero el sector agroalimentario lo que tiene que es parte del problema, pero también es parte de la solución, como no podía ser. Ahí yo pienso que tenemos, como en la mayoría de los sectores industriales, venimos de una realidad que tiene solo 80 años, que es la intensificación del sector agrario, porque casi hasta después de la Segunda Guerra Mundial y esa industrialización casi teníamos tecnologías de cultivo y de ganado y de transformación de los alimentos muy parecidas a los romanos, no habíamos evolucionado,
milenarias, ¿no?
Casi eso. Milenarias, incluso en algunos de los casos pues se han conocido el arado o eso. Toda esa revolución tecnológica que hemos vivido y que seguiremos viviendo, porque aún nos queda bastante avances que por vivir, yo pienso que lo hemos hecho un poco, ha habido simplemente una visión productivista y economicista. Yo el posicionamiento actual de que sin dejar de ser productivista y sin dejar de ser economista, el que tengamos la conciencia de qué impacto medioambiental y social estamos haciendo con esas políticas y esas tecnologías es importante.
¿Cree que sería suficiente el cambio de modelos productivos en el sector agrario?
Bueno, yo, queramos o no queramos, lo tendremos que vivir, esos modelos productivos, pero también modelos económicos y modelos de negocio. Va a haber cambios importantes también en cómo los canales comerciales. Si al cambio climático y las realidades que estamos viendo de impacto, incluso que están siendo de mayor velocidad de lo que esperábamos hace 10 años, sobre todo cuando se hizo el Pacto Verde de la Unión Europea o cuando se fijaron los objetivos de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se está acelerando por encima de ese tema. Yo pienso que ahí tenemos que ponernos la sociedad entera y el mundo entero en un impacto de saber que primero necesitamos cambiar los modelos de producción. Esto va a suponer nuevos modelos de negocio, que algunos serán oportunidades y otros serán limitativos. Algunas formas de hacer van a salir. También tendremos que analizar nuestra forma de consumo y la comercialización. Claro. Igual no podemos estar comiendo todo el año melones que para traerlos aquí a un precio competitivo, el balance medioambiental es patente. No marco melones en este sentido, pero sí que hemos llegado a un estilo que le hemos llamado bienestar, sociedad del bienestar, que yo no sé si es viable a medio plazo y sobre todo en ese horizonte 2050 con lo que estamos viendo actualmente. Si esto unimos esta década que estamos viviendo de pandemia, que ha distorsionado todos los mercados globales de insumo, tanto de materias primas, de movimiento de las personas y de la forma de hacer, yo pienso que nos vamos hacia un modelo nuevo de social también, de entender, y que nos afecta al sector agrario y alimentario porque somos el pilar básico de la primera necesidad de supervivencia, que es comer.
Claro, totalmente. ¿Qué supone todo esto? ¿Qué va a suponer en nuestro sector agroalimentario? En los agricultores, los ganaderos, en las cooperativas, en las empresas alimentarias también.
Bueno, primero también decir que también el sector se enfrenta a un nuevo marco a nivel de Europa con una nueva PAC, que uno de los pilares esenciales de esa PAC es la sostenibilidad. Con lo cual, las ayudas al sector agrario directo y a la estructura agroalimentaria suponen casi el 30% de la renta de nuestros sectores, que es lo que supone de ayuda a eso, pero también para el desarrollo en el ámbito rural, tener población en el ámbito rural.
Claro.
¿Qué va a ocurrir en este tema? Pues yo pienso que es, como siempre, adaptación a una realidad Esa primero tenemos que cambiar los modelos para quitar aquellos que sean contaminantes. Uh-huh. Segundo, tenemos que luchar en la mitigación de lo que ya hemos contaminado, pero sobre todo tenemos que buscar adaptación. Adaptación en todos los sentidos y, como siempre, será selectiva. El que no se adapte se queda fuera.
¿Cómo se afronta desde Ibercaja Banco toda esta realidad que nos ha dibujado?
Bueno, desde Ibercaja somos una entidad que no tendremos que olvidar que casi un 30% de nuestras oficinas son Ibercaja Agro. Casi el 50% de ellas están en el mundo rural, con lo cual esa realidad la vivimos día a día. Uh-huh. Quiero decir, estamos trabajando siempre y en préstamos. Tenemos préstamos especiales para ámbitos de catástrofes climatológicas, como es sequía, como son inundaciones. Sabemos que sobre todo va a venir en esa adaptación, que no solo productiva, va a haber unas necesidades de inversión y que tenemos que aprovechar aquellas ayudas que son directamente para el sector agrario dentro del plan de recuperación, como puede ser la tercera componente, pero también todas aquellas que vengan de los PERTES, del plan tanto de digitalización como eso. Tenemos que estar muy atentos a eso y ponemos nuestro servicio de asesoramiento al sector agrario en esos sentidos. Y luego se van a poner en relevancia, como estamos viviendo los dos últimos años, el concepto del seguro agrario. El seguro era algo voluntario y sigue siendo voluntario, pero va a ser algo que no te vas a poder. Tienes que estar sí o sí con ello, bajo un marco diferente, y que pienso que ahí también tenemos una estructura de asesoramiento en toda nuestra red al cliente. Uh-huh. Sabiendo además que tenemos que estar con ellos, intentándoles ayudar en lo que somos expertos, que son su diseño financiero de ese nuevo modelo de negocio y cómo hacerlo, y sobre todo estando cerca.
Bueno, pues don José Antonio Domínguez, gestor comercial, especialista de Ibercaja en el negocio agroalimentario, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A usted, muy buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Seguimos aquí, seguimos en este espacio Explora, en el edificio central de Ibercaja, desde donde hoy estamos, pues eso, realizando nuestro programa. La cultura es otra de las cosas por las que apuesta esta entidad y es algo de lo que queremos hablar a esta hora. Lo vamos a hacer precisamente con Patricia Hueso. Ella es miembro del equipo de cultura y experiencia de Ibercaja. Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Hola, Laura. Buenos días.
Bueno, en el marco de esta tercera semana del planeta y del programa Somos Saludables, habéis puesto en marcha una iniciativa, la verdad es que muy sostenible, muy saludable, también dirigida a los empleados y a las empleadas de Ibercaja, su grupo financiero y también a Fundación Ibercaja. Se llama Muévete sin dejar huella. Cuéntanos en qué consiste.
Pues se trata de nuestro primer reto saludable y sostenible. ¿Mm? Y es una iniciativa que hacemos conjuntamente el banco, el grupo financiero y la Fundación Ibercaja. O sea que además de ir dirigida a todas las personas que formamos parte como de la gran familia Ibercaja, pues lo organizamos también entre todos. ¿Mm? Y es un reto donde toda la plantilla nos vamos a unir para trabajar por la salud, la sostenibilidad y por el planeta.
Cuéntanos qué os mueve un poco para llevar a cabo este tipo de acciones.
Pues nos mueve en primer lugar pues nuestro compromiso histórico, ¿no?, con nuestros clientes, con las comunidades donde estamos implantados y, por supuesto, con nuestra plantilla. Y en el reto haremos equipos y durante un mes andando o corriendo o en bici, en la de pedalear, no en la del gimnasio, esa no cuenta.
esa no vale.
Pues sumaremos kilómetros y los iremos registrando. Entonces, cuantos más kilómetros hagamos, pues más árboles plantaremos. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Pues en distintas partes de España, ¿no? En un total de 8 bosques arrasados por el fuego. Y nuestro reto es dar la vuelta al mundo. Y si lo conseguimos, pues plantaremos nada más y nada menos que 2.000 árboles, que son 40.000 kilómetros. Para los oyentes que se pregunten, ¿cuánto hay que, para dar la vuelta al mundo, cuánto hace falta hacer? Pues 40.000 kilómetros. Y bueno, me preguntabas un poco qué nos mueve, y además del compromiso que te comentaba, pues todo empezó un poco con el lanzamiento que hicimos desde el área de personas de una nueva iniciativa que se llama Somos Saludables, que la hicimos en mi equipo, ¿sí?, con Mi jefe Esther Burges, que es un poco la impulsora de este proyecto, y estamos trabajando, pues yo estoy muy dedicada a este proyecto, pero estamos trabajando en todo el equipo, ¿no? Con mis compañeros Lorena y Javier y Kiko también, que los voy a nombrar porque seguro que
pues
les
claro
hace
que sí,
mucha ilusión. Y bueno, con esta iniciativa pues queremos motivar y ayudar a los compañeros y a las compañeras a que hagan cambios en la salud, ¿no? Entonces hemos programado pues un montón de actividades nuevas e innovadoras. Tenemos, por ejemplo, equilibrio emocional, que estuvo Patri, psicóloga, precisamente sí, en el espacio Explora, que estuvo súper bien. El mes que viene vamos a practicar técnicas de respiración y mindfulness. Tenemos un club menú saludable, que en la que compartimos un menú para cada día de la semana, con las recetas, la lista de la compra, el valor nutricional, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Y una de las cosas que queríamos hacer es trabajar un poco la parte cardiovascular.
Ajá.
Una línea cardiovascular que la hacemos, por un lado, con la nutrición, con esto del club menú saludable, webinars,
¿sí?,
y tal que estamos haciendo,
¿sí?,
y por otro lado con la actividad física. Entonces, teníamos una línea para apoyar a las personas que están. Nosotros tenemos un club que se llama Ibercaja Activa.
Ajá.
Y tenemos diferentes secciones. Entonces, hay de running, hay de pádel, hay de tenis, hay de senderismo, hay de muchas cosas. Entonces, vamos a hacer algo con ellos, pero además queríamos hacer algo como que sirviera para todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿corriendo una maratón? Pues no. ¿Qué hemos dicho? Pues pasos, ¿no? Que eso lo podemos hacer todos.
¿Sí?
Y todos podemos un poco a nuestro nivel. Y entonces eso se nos ocurrió enseguida, hacer un reto de pasos. Y enseguida también pensamos que este reto, por esto que comentábamos, que queríamos participar con la comunidad y tal, pues queríamos hacerlo con un fin solidario, digamos.
Ajá.
Y nos pareció, pues bueno, pues nos vino solo, ¿no? Pues hacemos un reto, motivamos a la plantilla que participe y además ayudamos a la comunidad con la que estamos, a nuestros clientes, ayudamos un poco a toda la sociedad. Entonces cuidamos de nuestra salud y cuidamos del planeta. Y por eso un poco nos vino esta idea de unir salud con sostenibilidad.
Pues está muy chulo, dan ganas de pertenecer a la plantilla de Ibercaja.
Sí, sí. Bueno. Oye, pues mira, estamos en periodo de captación de talento. Entonces, bueno, sois bienvenido a todos los perfiles. No, es verdad, porque hemos estado unos años que estábamos la plantilla más fija,
uh-huh,
y ahora llevamos unos años captando. Entonces, sí, tenemos, bueno, queremos contratar personas nuevas y todo el mundo que esto les suene bien, pues que venga y que se presenten nuestras ofertas de trabajo, que seguro que están de maravilla.
Y que empiece a formar parte de esta familia de Ibercaja.
Sí, sí.
Oye, comentabas, Patricia, que el reto era conseguir fondos que irán destinados a la reforestación de 5 bosques, ¿no?
Sí.
Uno en cada uno de los territorios donde Ibercaja tiene más presencia, además.
Sí, van a ser al final 8 bosques.
Vale.
Y nuestro reto es plantar 2.000 árboles. Como te lo he comentado antes, si conseguimos,
¿sí?,
dar la vuelta al mundo, pues plantaremos 2.000 árboles. Y seguro que llegamos. Si no llegamos, pues plantaremos unos poquitos menos, pero nuestro reto es conseguir eso. Y era una gran motivación para nosotros el que, además de cuidar de la salud, pues ayudemos a reforestar, ¿no? Porque además son zonas forestales muy especiales, que son zonas forestales devastadas por el fuego. Y bueno, con ello, ¿qué queremos? Pues revitalizar el ecosistema vegetal y natural de estas zonas, que antes había bosque, ahora no las hay, y luego además los árboles absorben el CO2 que generamos,
yeah,
con lo cual, precisamente con esta Semana del Planeta que lo hemos lanzado, ayudamos también un poco a mover conciencias, ¿no?
Uh-huh.
Y a sensibilizar que las acciones individuales, por pequeñas que parezcan, pues pueden tener un gran impacto. Y para nosotros era muy importante hacerlo en los diferentes territorios, donde estamos presentes de forma mayoritaria, porque queremos que todo el territorio se beneficie y que todos los compañeros y compañeras, así como nuestros clientes, que están por toda la geografía nacional, como sabes, pues veamos un poco de cerca esta iniciativa, ¿no? Y bueno, contribuir a la sostenibilidad de todos los territorios, que es lo que venimos haciendo nosotros pues tradicionalmente.
Sí.
Y bueno, como te comentaba, pues cuantos más kilómetros consigamos, más árboles plantaremos, y luego los equipos mejor posicionados además recibirán un premio de una experiencia en equipo y podrán,
claro,
venir con sus familias y con sus amigos a plantar in situ.
¡Ah, qué chulo!
Sí, que seguro que eso les encanta.
Eso es muy especial. Oye, ¿quién realiza la aportación económica para llevar a cabo todos estos programas de reforestación?
Sí, pues la contribución la realiza Tu Dinero con Corazón. Esta es una iniciativa muy bonita de nuestros fondos de inversión y planes de pensiones sostenibles y solidarios de Ibercaja Gestión e Ibercaja Pensión, que son nuestra gestora de fondos de inversión y de planes de pensiones. Y además es una gestora que está súper bien, que recibe un montón de premios y además nos ofrecen estos fondos y estos planes que están muy bien porque son muy especiales, porque ya verás. Invierten en invierten con criterios ASG, ¿no? Que son, para el que nos oiga, que a veces nos suena mucho todo, pero no sabemos exactamente lo que es, pues son empresas que siguen criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. Uh-huh. Entonces son empresas, pues, muy sostenibles,
claro,
digamos.
Claro.
Y además, parte de la comisión de estos fondos, porque todos los fondos de inversión tienen una pequeñita comisión de gestión. Entonces, esta comisión de gestión, que luego es para, bueno, se reparte de diferentes maneras, nosotros la dedicamos a donaciones, ¿vale? O sea, la gestora, con este dinero de la comisión, hace donaciones a proyectos solidarios y ambientales de organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces tú, además de invertir y estar diversificando tu ahorro y ganando dinero, pues estás apoyando buenas causas.
Qué bien.
Sí, y mira, te cuento, en los últimos 3 años, gracias a esta iniciativa, pues hemos apoyado 73 proyectos con un total de 3 millones de euros. Entonces eso, pues ahora habrá una más, que serán estos bosques en zonas reforestadas, en zonas, en reforestación de zonas en las que han sido devastadas por el fuego.
Qué bien. Cualquiera que tenga un lugar que lo haya arrasado el fuego sabrá la pena, la tristeza que supone... Sí. Ver un monte quemado, ¿no? Y sobre todo si te toca de cerca.
La verdad es que lo estás diciendo y a mí se me está poniendo la carne de gallina, porque es verdad. Y desgraciadamente en muchas partes de España, ¿no? Hemos sufrido esto, yo diría que en prácticamente todas. Entonces yo creo que a todos nos da alegría el saber, bueno, pues que hay nosotros en este caso Ibercaja, pero no solo, también otras organizaciones que se dedican un poco a ayudar y a reforestar estos bosques.
Pues ciertamente. Me ha gustado mucho hablar contigo, Patricia Hueso. Ella es miembro del equipo de cultura y experiencia de Ibercaja. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Laura. Ha sido un placer y un saludo a todos los oyentes, y que se animen a caminar también y apoyar causas como esta.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Espera, que seguimos hablando de cultura, porque como todos los martes tenemos a esta hora a Carmen Sánchez, que es la responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura. Pues estamos muy bien porque estamos en pleno evento de entrega de premios internacionales Innovación Europa Sostenible.
Bueno,
es uno de los actos que tenemos con motivo del 70 aniversario de Grupo San Valero, ya casi de los últimos, y estamos premiando a 5 expertos con una dilatada trayectoria profesional. El Grupo San Valero ha desarrollado una importante labor en el ámbito internacional, pues desde hace más de 25 años, con muchísimas iniciativas y proyectos europeos que ponen la visión en la innovación, la formación y el desarrollo sostenible. Te cuento quiénes han sido los premiados.
Por favor.
Andrea Schulig, que es responsable de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente de Austria. Javier Celma, que es exdirector de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Zaragoza. Luis Martín Hernández, de Proyectos Medioambientales Proimasa. Jesús Ángel Díez Vázquez, el director de proyectos de la Fundación Patrimonio Natural. Y Luca Galeazzo, director de proyectos del Parque Tecnológico Medioambiental Environment Park, con sede en Turín. Así que estamos hoy de celebración. Como te puedes imaginar, estamos muy contentos.
Oye, pues enhorabuena a esos 5 expertos, ¿no?
Sí, sí, sí. Son los que reciben este reconocimiento porque contribuyen a facilitar nuestra proyección internacional. Así que están también muy agradecidos a ellos. Pero bueno, nos vamos al jueves, si quieres. El jueves a las 7:30, en el Salón de Actos, en el edificio Grupo San Valero, va a tener lugar la presentación del informe de libertad religiosa en el mundo 2023. Es un documento que se publica en varios idiomas cada 2 años y a nivel internacional. Esta edición se plantea para llevarla al mundo universitario, ya que su contenido lo convierte en un documento de interés para varias disciplinas como Derecho, Filosofía o Sociología. Está organizado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y es de acceso libre hasta completar aforo.
Bueno, y creo que también por ahí, por el teatro principal, tenéis cosas interesantes.
Tenemos, pues sí, porque tenemos una cosa en el propio teatro principal, lo estamos organizando con ellos desde la Universidad San Jorge, y la gente puede conocerlo, se llaman Los Debates del Principal, y es que charlamos durante 1 hora con uno de los actores que viene a interpretar o actrices en este caso, sí, que viene a interpretar alguna de las obras que tienen en el teatro principal. Y es el caso de mañana, que tenemos como protagonista a Lolita Flores, porque ella estará durante una hora, a partir de las 7 de la tarde, hablando con el periodista cultural Antón Castro y también con el público asistente. Ya sabes que la gente también puede preguntar. Ella viene a Zaragoza a representar Poncia, que es un espectáculo teatral original de Luis Luque a partir de una dramaturgia de la casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Así que todos más que invitados, porque el acceso es libre hasta completar el foro mañana miércoles 25 en el Teatro Principal.
Súper interesante, súper interesante. Habrá que ir a ver a Lolita Flores.
Sí, sí,
bueno,
sí.
¿Queda alguna cosa por ahí, no, Carmen?
Sí, nos queda, pues fíjate, tenemos un concurso de arte emergente, ya teníamos los 5 seleccionados y se acaba de fallar el premio del ganador, porque de esos 5 solo hay uno que se lleva un premio metálico, que son 2.000 euros, y se lo ha llevado el artista Jorge Isla con su obra audiovisual 1964. Y desde aquí queremos felicitarle, darle la enhorabuena y deciros a vosotros que con el resto de los seleccionados realizaremos 2 exposiciones, una en la Galería Carmen Terreros y otra en la Universidad. Pero eso, cuando llegue, os lo contaremos.
Bueno, pues lo contaremos ahora sí. Y de todas maneras, cualquiera que quiera más información, en las redes ahí lo tenéis todo.
Sí, en las redes y en nuestras webs hay 2, gruposanvalero.es y también cultura.usj.es.
Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge del Grupo San Valero. Muchas gracias, como siempre. Un saludo.
Muchísimas gracias a ti, Laura. Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Toda la información, todo el deporte en Twitter, @COPEZaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y para que nuestros oyentes se hagan una idea, allá va la radiografía radiofónica. Hay instalados aquí en la oficina principal donde nos encontramos, ya lo sabes, te lo estamos contando, en esta zona de Explora y también en Mobility City, unos expositores que hablan del Bosque Ibercaja. Los expositores incluyen unos grandes maceteros en los que vemos que se han plantado árboles de un año de edad y algo del ecosistema que podemos encontrar en el Bosque Ibercaja de Tauste, el Bosque Ibercaja de Alventosa y el Bosque de los Zaragozanos. Bueno, pues sobre todo esto le quiero preguntar ahora a Roberto Cerdán, que es responsable de Medio Ambiente de Fundación Ibercaja. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué nos puedes contar sobre este proyecto?
Bueno, pues el proyecto del Bosque Ibercaja, lo que reúne en esa marca son todas las actividades forestales que venimos realizando tanto en Fundación Ibercaja como en Ibercaja Banco. Entonces tienes promociones que hemos hecho en colaboración con terceros, como puede ser el caso del Bosque de los Zaragozanos, y otras promociones que hemos sacado adelante nosotros, pues con otro enfoque, otro punto de vista diferente, pero siempre un poco buscando pues el tema de la renaturalización y la recuperación de espacios.
Porque ¿qué relación tiene Fundación Ibercaja con la sostenibilidad?
Bueno, pues es que Fundación Ibercaja tiene mucho que ver con la sostenibilidad, porque por una parte somos pues posiblemente de las primeras entidades españolas que firmamos el Acuerdo de Pacto Mundial. Además de todo eso, somos agentes difusores de los ODS, con lo cual, como cualquier entidad o cualquier firma, además de tener que actuar con criterios de sostenibilidad, tenemos una doble función: aplicarlos internamente como cualquier compañía, pero también difundirlos, es decir, nuestra actividad precisamente gira en torno a la difusión de los ODS, toda nuestra actividad. Incluso antes de que se llamara sostenibilidad, Fundación Ibercaja, entonces la obra social de la Caja de Ahorros, ya actuaba con esos criterios de sostenibilidad. Entonces tenemos la ventaja de que nuestra actividad tiene que ver, no, es que es la sostenibilidad.
Roberto, cuéntanos cómo ha impactado este compromiso en la huella de carbono de la Fundación Ibercaja.
Bueno, pues nosotros, como te decía, en ese doble criterio de aplicarnos el cuento y contarlo a los demás, ¿sí? Pues creo que es muy importante que nos presentemos ante la sociedad como una entidad que efectivamente, además de serlo, lo parezca, que seamos reconocidos y que además ayudemos a un tercero. Entonces, lo que hicimos fue la parte inicial del evaluar desde el año 2018, que fue cuando empezamos a medir la huella de carbono, que esto es algo que le suena a todo el mundo, y desde entonces lo que hemos hecho ha sido ir aplicando criterios que siempre sean sostenibles, que sean certificados, que sean transparentes, que sean trazables, y fijándonos unas metas y unos criterios de máxima exigibilidad, y sobre todo de un registro público, o sea, huir de lo que se denomina el greenwashing, que es una práctica desgraciadamente muy extendida, porque es un poco un compromiso derivado de esto que te comentaba anteriormente, de haber firmado precisamente Pacto Mundial. O sea, tenemos que ser coherentes con lo que nuestro compromiso significa, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que tomarnos el tema con un rigor muy por encima de lo que podía ser aceptable, ¿no? Un rigor extremo de excelencia.
Ajá. ¿Qué programas de difusión de la sostenibilidad están realizando? ¿Realiza la Fundación Ibercaja?
Pues es que yo como diría que prácticamente la actividad de Fundación Ibercaja tiene que ver con uno, con otro, prácticamente sí, con todos los ODS, ¿no? Pero por fijar dos ejemplos muy característicos, pues en el tema de empresas, por ejemplo, tenemos un programa que se titula Vamos Juntos hacia la Sostenibilidad, que tiene como finalidad ayudar o acompañar a empresas en ese camino de la sostenibilidad. Y en el tema que a lo mejor somos más conocidos, el tema de divulgación, pues la cantidad de conferencias, actividades, eventos que tienen que ver con esto, y sobre todo en el tema de educación, pues por ejemplo el año pasado hicimos una actividad que se denominó Bosque Ibercaja, donde llegamos a todos los colegios de Aragón y todos los colegios de La Rioja a través de un programa didáctico que pretendía la entrega de unas semillas. Estos son, si no me falla la memoria, 411 centros escolares en Aragón y 89 en La Rioja, por cuyo programa, por cierto, nos dieron un premio el año pasado en la Diputación de Huesca, los premios Félix de Azara, ¿sí? Pues obtuvimos el primer premio en entidades sin ánimo de lucro. Y también otro tema relacionado también con el tema escolar, pues hoy precisamente presentamos el concurso R7 por el Planeta, que tiene como finalidad el premiar actividades que tengan que ver con el desarrollo y la difusión de los ODS, y que, bueno, pues tiene 12.000 euros en premios. Quiero decir que
no está nada mal.
Es un premio que tiene solamente 3 años, pero que vamos creciendo poco a poco y cada vez va teniendo más prestigio. Tenemos la suerte de que nuestro trabajo tiene que ver con esto, entonces nuestra actividad intrínsecamente va siempre en la sostenibilidad. Por eso esa doble vertiente también externa hacia la sociedad, pero también interna, de que tengamos realmente la sostenibilidad bien aparente, o sea, que se nos conozca y se nos vea como tal.
Pues yo creo que así es como se ve, y de hecho lo hemos estado viendo todos, ¿no? En este ratito de radio que llevamos, yo creo que lo han sabido transmitir bastante bien. Don Roberto Cerdán, responsable de Medio Ambiente de Fundación Ibercaja, muchísimas gracias.
Gracias.
De todas maneras, los martes, es que esto es un espacio que siempre lo tenemos porque el séptimo arte nos enamora siempre, cada semana, con nuestro experto Carlos Gurpegui. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muchas gracias. Es que los martes son los nuevos viernes.
Bueno, igual nos...
Pal cine.
Bueno, hoy tenemos una cosa, la verdad es que muy chula. Sí. Muy aragonesa.
Y muy esperada.
Primero, yo creo que tenemos que poner un poco de música, ¿no?
Venga,
dale. Y es que mira, dentro del Festival Inédit, el próximo 3 de noviembre, en la mítica Sala 5 de los Cines Aribau de Barcelona, tendrá lugar el estreno del documental Manolo Cabezabolo, de Alberto Andrés Lacasta, a quien tenemos ya súper preparado. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, qué bien, ¿no? ¿Qué ganas? ¿Nervios? ¿Cómo se siente Alberto ahora que está ahí a punto de estrenar este Manolo Cabezabolo?
Pues bueno, estamos encantados y muy felices, pues porque ha sido cuatro meses de trabajo, y o sea, 4 años de trabajo, uh-huh. Y claro, después de tanto tiempo, pues ya por fin poder ver la peli en salas y poder estrenar en estos festivales así que son tan importantes y que tanta ilusión nos hacen, pues estamos encantados, claro.
Así es, porque es Barcelona, también es Bilbao, ni más ni menos, ¿verdad?
Sí, Barcelona es Festival Inédit y en Bilbao en Cinebí, en dos secciones además muy muy, muy chulas y bueno, con nos han reservado además espacios que son muy señeros para ambos festivales, en la Sala 5 y en la Sala BBK de Bilbao, con lo cual, pues bueno, pues ahí estaremos.
Y es que el protagonista es señero también. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sin duda alguna, Manolo Cabezagolo es una persona que como mínimo despierta inquietud, ¿no? Despierta curiosidad, ¿no? Entonces, más allá de toda la parroquia de fieles seguidores que tiene y de gente pues que lo ha seguido durante muchos años, claro.
Oye, hay una cosa que tengo entendido, que bueno, Manolo Cabezagolo, Manuel Méndez Lozano, y que la película parte de la premisa ¿Manolo y Manuel son el mismo?
Pues sí, esa era un poco la idea, porque la historia de Manuel está llena de mitos, llena de falsas historias y llena de, pues bueno, de dimes y diretes. No sé, nos hemos encontrado con una de leyendas en torno a él bastante bastante importantes.
¿Sí?
Entonces, por un lado estaba todo eso, pero por otro lado también estaba el desdoble de una persona que por un lado es artista y por otro lado pues tiene una vida personal muy interesante y muy intensa y muy muy digna de ser objeto de una película, claro.
¿Cómo ha sido la colaboración, participación, ese abrir las puertas a la intimidad del artista?
Pues bueno, pues ha sido un proceso largo. Él desde el principio ha colaborado, ha participado, ha estado muy involucrado, lo que pasa que ha sido un proceso bastante bastante complicado, porque él tiene una vida muy azarosa, tiene una cantidad de compromisos. Y además, pues no podemos olvidar que hay uno de los elementos nucleares, además dentro del documental, que tiene que ver con su enfermedad mental.
Uh-huh.
Y es un tema que le condiciona y que en algunos momentos, pues bueno, pues tiene que cuidarse un poquito más y eso pues nos ha obligado a ralentizar y a terminar determinados procesos del documental, pues que no han ido con el récord que a nosotros nos hubiera gustado, pero había que adaptarse. Y por otro lado, eso nos ha dado muchos matices también, muchos puntos muy interesantes al documental, claro.
Hombre, efectivamente, como bien dices, con bienestar emocional, con generosidad, con empatía, se ven las mimbres de la creatividad de un artista y de un músico.
Sí, sin duda alguna. Ahí está un poco el origen de todo lo que tiene que ver con su arte y con su forma de hacer y con su forma de ubicarse también en el mundo, ¿sabes? O sea que ese sin duda alguna es uno de los elementos nodales que han formado parte del documental y que hemos perseguido, ¿no? Pues como investigadores y como depredadores de momentos, vamos a decir, emocionantes o sublimes dentro de su historia.
Claro, ¿por qué? ¿Cómo te llega a ti o sea, qué te impulsa a ti a hacer esta película?
Bueno, pues yo a Manolo lo conozco de mi juventud, de haberlo visto en sus conciertos y de conocerme sus letras y de saber un poco de sus historias urbanas, ¿no? Y bueno, pues desde que la última vez que la había visto en directo en Huesca hasta que nos reencontramos, pues habían pasado 30 años y lo cierto es que fue verlo y fue un flasazo aquello. Fue decir, ostras, Manuel, tienes una película tú solo que no puedes con ella, ¿sabes? Entonces,
claro.
Pues bueno, a partir de ahí ya empezamos a trabajar, le conseguí persuadirle para que participara y hasta aquí.
Qué bien.
Qué bien, porque tú como hombre de cine del siglo XX, en una sociedad de pantallas del siglo XXI, ¿qué es para ti lo que debe tener un depredador audiovisual en estos momentos para hacer cine aquí ahora?
Pues hombre, para mí lo que tiene que tener es todavía la humildad y la curiosidad de de intentar descubrir y poner la cámara en sitios donde, en sitios inéditos, ¿no? Porque no está todo contado. Parece que la última historia ya está contada y que el último giro técnico ya está hecho y que la última en modo narrativo ya está inventado, y lo cierto es que no. O sea, que lo que sí que hace falta es una perspectiva y un modo narratológico pues que de alguna manera busque al espectador, ¿no?
Así es.
No que pretenda ser original por ser original, o claro, que pretenda ser novedoso por ser novedoso, sino que busque al espectador. Uh-huh. Y el espectador siempre tiene un punto que es vulnerable y aceptable, que es llegar a su corazón. Ahí es donde está la historia, su emoción. Uh-huh. Si logras despertar eso, no hace falta hacer bullerías con la cámara. Un trípode y un plano fijo es capaz de levantar el ánimo de cualquiera en una butaca.
Qué bonito. Pues claro que sí, me voy a quedar con eso. Que 3 de noviembre, en la Sala 5 de los Cines Arribao de Barcelona, Manolo Cabezabolo. Alberto Andrés Lacasta, es un placer siempre tenerte por aquí, que lo sepas. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mil gracias.
Fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego.
Bueno, vamos con los estrenos también para este fin de semana. Llega Retribución.
No lleguéis tarde al colegio, ¿vale?
¡Nos vamos!
¿No contestas?
¿Qué? No es el mío.
¿Hola?
Matt Turner, escucha atentamente. Debajo de tu asiento hay una bomba.
¡Hala! Ahí está. ¿Pero esto me suena?
¿Qué pasa?
O sea,
¿sí?
Padre, con dos niños, van al cole.
¿Qué pasa?
Y que tienes una bomba. ¿Cómo?
Y cuidadín, ¿eh? Si no siguen las instrucciones de este señor raro, malamente pueda salir vivo, hombre de negocios.
Ni tú ni tus hijos.
Sucede en Berlín, este contrarreloj, ¿verdad? Donde tienes que salvar a tu familia y tu propia vida es en Berlín, porque, como muy bien dices, es remake de una peli española, El Desconocido, que ya sonará más, de Dani de la Torre.
Perfecto.
Nuestro querido Dani, con Luis Tosar, Javi Gutiérrez, Goya Toledo, Elvira Mínguez, Fernando Cayo. Y ahora, pues, bueno, si quieres ver la versión de Liam Neeson, el talento lo poníamos nosotros. Y el otro actorazo, que sigue estando magnífico en el papel, en la piel de Matt Turner, estupendo. Pues siempre, esto ya le pasaba a Gary Cooper en Solo ante el peligro, el contrarreloj, ¿eh? Pero bueno, aquí el vértigo y verlo en pantalla grande, pues bueno, aunque sea un telefilm al uso, pues mola, requete mola.
Está chulo, está chulo. Bueno, y en series, atención, porque llega la segunda temporada de 30 monedas.
Vas a vivir el momento más doloroso de tu vida. Cuando llegue ese momento tendrás algo en la mano. Lo importante es eso, esa cosa. Protégelo. Todo depende de eso.
Madre mía, madre mía, madre mía, qué loco está. Alex de la Iglesia, me refiero, ¿eh?
Efectivamente, sí, sí. Menuda arquitectura, menudo barroquismo.
Sí, sí.
En estos momentos nos movemos más en el infierno. Seguimos atrapados en Pedraza, pero también conectados, igual que en la anterior temporada, Jerusalén, Roma, Nueva York o París. Y esta vez más metidos incluso en las profundidades de Segovia. Y la verdad que sigue manteniendo las principales dosis de misterio, de acción, de terror gótico, de empatía, pero eso sí, con una entrada maravillosa en esta el primer capítulo de la segunda temporada, de la mano de Najwa Ninri, que aporta ironía, desenfado, parodia. Y bueno, ya desde ayer está en plataformas y digamos está otra vez presentado los personajes. También está la cuestión de la salud mental y de cómo están heridos y tocados todos los protagonistas de Pedraza. Uh-huh. Y a partir de ahí pues ya pone las cartas sobre la mesa gran Alex para contarnos una historia pues muy Lovecraft, muy Stephen King, muy John Carpenter, donde la niebla generalmente presagia el mal. Y bueno, y habla mucho de nosotros mismos. Hablar del terror es hablar de nuestros miedos y de nuestras debilidades.
Bueno, pues ahí está. Recomendaciones, por supuesto, de nuestro experto Carlos Gurpegi. Caballero, un placer.
Señorita, igualmente.
La próxima semana estamos ya a puertas de Halloween, ¿eh?
Por eso hemos traído las 30 monedas.
¡Bueno!
30 monedas. Malo, Judas, pecador.
Gracias, Gurpegi.
Pedazo. Pedazo de monedas.
Adiós.
Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y ahora lo que toca, como todos los martes, ya lo sabéis, es recibir a nuestro compañero, a nuestro amigo, nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos?
Hombre, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cuánto? Ya 2 semanas sin hablar. Estaba
mucho,
yo ya...
mucho, demasiado.
Triste por las calles.
Pues mira, nosotros estamos haciendo aquí un programa especial desde el Espacio Explora de Ibercaja, aquí en pleno centro de Zaragoza. Y muy chulo, pues hablando de la Semana del Planeta. Y de cuidar
la Semana del Planeta.
Porque hoy es el Día Internacional del Cambio Climático, que lo sepas.
Ah, pues mira, muy bien. Yo reciclo, así que estoy tranquilo. Ahora mismo no tengo ningún tipo de cargo de conciencia. Puedo estar en esta sección, podemos hacerla una hora.
Perfectamente.
Porque soy una persona responsable con el medio ambiente.
Muy bien,
o sea,
me gusta.
Que no me temblará la mano. Además hay que hacer el esfuerzo, porque a la larga, oye, te sientes bien. Yo creo que eso decía Saramago, que las personas somos pequeñas superpotencias, es decir, que cada uno en su pequeña trabajo, en el poco que podemos hacer, al final sumamos muchos granitos de arena y hace el bien común, o sea, y el medio ambiente es un ejemplo claro de ello. O sea, que hay que reciclar y hacer muchas más cosas por el planeta, no solo eso, pero vamos, que cada uno en sus posibilidades hay que centrarse en ello. Sí, sí.
Sí, señor, muy bien, pues oye, lo has resumido muy bien, la hora y media de programa que llevamos.
Hombre, pues es que eso sí.
Claro, claro.
Eso sí.
¿Y hoy qué me cuentas?
Pues mira, no, bueno, primero de todo que tenemos acuerdo de gobierno, esto está siendo la noticia del día. Pedro Sánchez y yo lo sabía, que digo, es que esta gente ya no son políticos, son familia, ¿no? Un colegio increíble, me está impactando estos temas de la política, la amistad que de repente hay, la enemistad que surge luego. Bueno, estoy obnubilado por estas cosas que a veces no las quieren hacer creer a la sociedad de que esto funciona así. Bueno, pues es increíble. Y luego, obviamente, y esto es un tema que tenemos que tratar también por sostenibilidad, que es el tema del Real Zaragoza, que también es un tema de pura sostenibilidad. Yo el otro día, cuando Cristian Álvarez se volvió a lesionar, casi cojo una botella de cristal que tenía y la tiro por la ventana, pero como no podía encestar en el contenedor de vidrio, no lo hice. Pero vamos, que me llevé un susto. Madre mía, el Zaragoza, qué nervios, que nos está haciendo pasar unos malos ratos.
Qué tremendo, qué tremendo. Pues sí, pues la verdad, y pues no lo sé, pero vamos, llevamos 2 seguidos que nos remontan un 2-0, un 0-2, en casa no hay manera de ganar, y se nos está complicando la historia, pero bueno,
yo,
a ver
qué
pasa.
El sábado que fui a cenar a casa de unos amigos y llegué, que habían pedido la pizza que más me gusta a mí, y no he cogido todavía el primer trozo, y veo el gol de falta ese que metieron, que digo... No han metido estos un gol de falta así en su vida. Digo, pero ¿cómo puede ser que nos lo toque a nosotros? En fin, me acuerdo mucho, de todas formas, lo dejo como reflexión, Zapater, cuando se despidió, dijo que en Pilares no pidiéramos la cabeza del equipo y del entrenador. Acaban de pasar los Pilares y estamos pidiendo a veces la cabeza del equipo y del entrenador. Sí. En fin, no digo que no haya que ser críticos, pero creo que nos lo tenemos que tomar con un poco más de calma, ¿no? Y confiar. Yo veo que el Zaragoza al menos juega bien. Pues en algún momento la suerte se tornará en buena.
Claro. Mira, no jugábamos bien y ganábamos. Y estábamos diciendo, es que no jugamos bien. Y ahora que parece que al menos el primer tiempo jugamos un poco mejor, pues perdemos. Pero bueno, pues sí.
Yo digo una cosa y eso también tengo que dejarlo claro. 11 años en segunda división. A mí, si juegan mal y ganamos, que jueguen mal.
Ahí está bien.
Y esto va de meter gol con el culo. Que se meta gol con el culo, no
claro,
pasa nada.
Eso es.
No tengo problema. Pero bueno, sí que creo que tenemos que ser críticos, pero pacientes. Críticos, pero pacientes. Y que se hable más de fútbol que de otras cosas, que también el Zaragoza a veces está en esas cuestiones un poco peculiares. Que se hable más de fútbol, que se les deje tranquilos y seamos, como digo, críticos, pero pacientes. Yo creo que este año se pueden hacer cosas muy buenas porque se juega mucho mejor y hay mucha mejor plantilla también. Así que paciencia, por Dios, paciencia.
Bueno, pues a ver si es verdad. Con eso nos quedamos, con esa paciencia, esa tranquilidad que nos transmite siempre nuestro querido compañero Juanma. Un placer, hasta la semana que viene, caballero.
Que tengáis una semana sostenible y fantástica.
Ay, a eso vamos. Muchas gracias.